Manuel Robles, joven católico, activista de la Iglesia y también del Movimiento Cristiano Liberación. Manuel, un placer como siempre y bienvenido al espacio.
Muchas gracias.
Bueno, pues me imagino que escuchaste el reportaje de lo que ha comunicado la vocera de Solidaridad Cristiana Mundial. Entre las violaciones que ella plantea, específicamente entre católicos y protestantes, básicamente bautistas, se dan la mayoría de los casos que ya denuncias formalmente documentadas, tienen 90 casos en lo que va de año y apenas estamos entrando en junio, mitad de año, por lo cual la organización ha hecho esta alerta, Manuel, y considera que de mantenerse este patrón, pues va a superar las violaciones de libertad religiosa dentro de la isla reportadas el año pasado. Me gustaría, Manuel, que comenzaras tu reporte con nosotros. En el caso de la Iglesia Católica, de ser así como plantea Solidaridad Cristiana Mundial, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo se manifiestan dentro de los católicos esta violación a los derechos de los religiosos? Me gustaría que nos pusieras algunos ejemplos.
Sí, estoy muy de acuerdo con lo que decía esta señora de Solidaridad Cristiana Mundial. Verdaderamente, bueno, parece que la organización está en Londres, que es reconocida y además que está haciendo un buen trabajo, está bastante en lo cierto, o sea, muy en lo cierto. Y concretamente, desde mi visión, yo creo que esta violación a la libertad, al derecho a la libertad religiosa en el ambiente católico, se podría ver más bien en la negación del derecho a los padres, ¿no?, de darle una educación cristiana integral, ¿no? O sea, los padres católicos, los matrimonios católicos, no tienen derecho a elegir el tipo de educación, la escuela en la que quieren que sus hijos se formen, ¿no? Porque, bueno, no hay colegios religiosos. También se impone, ¿no?, una filosofía marxista ateísta en las escuelas, las universidades, en todos los medios, en todas las instituciones de enseñanza. También, bueno, en la enseñanza de la historia, en el modo de presentarse la historia, lo hacen describiendo en términos muy negativos el papel de la Iglesia, específicamente de la Iglesia Católica. Bueno, también pienso cuando convocan a los niños, los jóvenes, los adolescentes que estudian para que vayan, por ejemplo, el domingo a sus escuelas a realizar actos políticos o supuestos trabajos voluntarios, ¿no? Y lo hacen en los horarios de misa, en los horarios que saben que en los templos se celebra la Eucaristía. Tampoco, por ejemplo, tengo conocimiento de que en muchos lugares del mundo, por ejemplo, Francia, España, los capellanes, sacerdotes, laicos bien formados, pueden asistir a los colegios, las universidades, y ahí pueden dar charlas de temas religiosos, pueden dar catequesis, y los estudiantes que estén interesados, libremente, pues asisten. Eso en Cuba, eso no lo permiten, y eso también es una violación, porque bueno, hay colegios religiosos que quizás, bueno, sí, son un poco caros, y es por eso que los padres deciden mandarlos a colegios, vamos a decir, más laicos, ¿no?, porque quizás les salgan más baratos. Y la Iglesia, capellanes, como decía, laicos bien formados, teniendo en cuenta esto que también es una realidad de que hay colegios religiosos que son caros, pues dicen, bueno, a ellos no los podemos excluir, también a ellos queremos darle el mensaje. Bueno, también se sigue, yo conozco muchos amigos míos que están en el servicio militar, y ahí se prohíbe el uso de la Sagrada Escritura, el uso de la Biblia, no dejan asistir como mínimo el domingo a los que están en el servicio militar a la misa. Eso es otra violación de los derechos humanos, porque conozco países en los que aún los muchachos cuando están en el servicio militar, ellos pueden asistir a misa entre semanas y específicamente el domingo, que es día de presencia. Sin contar, bueno, las innumerables burlas de profesores, académicos, en fin, a los que practican la religión cristiana, ¿no? eso también es otra violación a la integridad de la persona y por supuesto también incurre en la violación de la libertad, del derecho a la libertad religiosa. Y bueno, también seguimos teniendo la grave violación de que, por ejemplo, para hacer una procesión, lo cual es un derecho, hay que pedir un montón de permisos que no siempre son concedidos, de modo que para practicar la fe públicamente, que es un derecho, hay que pedir permiso, o sea, no está el derecho. Y, a ver, también, bueno, en el caso de los medios de comunicación, así como de los espacios de formación, ¿no?, que tiene la Iglesia, que no son reconocidos oficialmente por el gobierno, o si estudias, por ejemplo, inglés en una parroquia, que quizás el nivel es muy bueno, y aún así el gobierno por lo general no lo reconoce.
Tú sabes que has hecho un análisis medular, y te voy a decir por qué, porque indudablemente el régimen tratando de crear un estado de opinión pues ha permitido ciertas libertades, ¿no?, a la Iglesia Católica en general, misas, procesiones, todo el aparataje de cuando se conmemoraron los 400 años de la Virgen de la Caridad del Cobre, pero intrínsecamente esto que tú has mencionado es verdaderamente la punta del iceberg, como aunque permiten ir a las iglesias, permiten misas públicas, hay cierta flexibilización, ya no se persigue al que va a una iglesia como en tiempos atrás. Lo medular es lo que tú acabas de expresar muy inteligentemente. Esas son las principales violaciones a los derechos de los católicos practicantes que comete el régimen de una manera muy sutil, que no se conoce mucho en el exterior y que indudablemente todo cabe dentro de ese concepto de marxismo, leninismo, ateísmo, con que esa sociedad ha vivido envuelta 55 años.
Al día, este martes 3 de junio, mi colega Cari Roque y quien les habla, Tomás Cardoso, continuamos conversando desde la capital cubana con el joven católico y activista del Movimiento Cristiano Liberación, Manuel Robles. Ahora, Manuel, yo veo aquí en lo que tú has expresado y en ciertas políticas que está llevando a cabo un sector de la jerarquía de la Iglesia Católica Cubana una contradicción. En cierto sentido, se habla también de que se ha establecido en los últimos tiempos una colaboración Iglesia-Estado que ha llevado pues a la devolución de algunas propiedades básicamente destruidas, pero bueno, al fin y al cabo le han devuelto conventos y otras instalaciones propiedad de la Iglesia Católica que fueron confiscadas por la Revolución. Está también ya el formalismo que se ha decretado el día de Navidad y la Nochebuena, día feriado, concesión después que fue el Papa a Cuba por primera vez. Ahora, yo veo que en algunas de estas concesiones, por supuesto, están también los editoriales de Espacio del Alcalde, algunas figuras prominentes de la Iglesia Católica Cubana dándole el espaldarazo, el apoyo a las reformas raulistas. Sin embargo, aparentemente esto no alcanza a lo que tú has planteado, que es, como decía Cari, el meollo de la cuestión. Todavía hay elementos neurálgicos, medulares del cristianismo, del catolicismo, que hay sus limitaciones en Cuba. ¿Por qué?
Sí, es complejo, ¿no? Es como una contradicción, porque por una parte los que también gozan de privilegios dentro de la Iglesia y que al final, precisamente porque tienen esos privilegios, tienen una voz que no representa para nada al pueblo de Dios, a la asamblea. Y es, bueno, ya lo decía, para mí, en una palabra, es una contradicción que dice que hay detrás algo que se está manejando y que es sucio, ¿no? Que no es transparente, porque en lo concreto, en la praxis, nos damos cuenta de que en Cuba la libertad religiosa no es un derecho, sino que se sigue violando la libertad de culto, la libertad de religión, y le están haciendo, o sea, caso omiso a algunas instituciones por tal de mantener ciertos privilegios que al final no garantizan la plenitud del derecho, ¿no? Y entonces, bueno, ¿por qué es el gran, también la gran pregunta? O sea, ¿por qué? ¿Por qué mantenerse en una posición cuando los privilegios que tienen aún también son pocos y no garantizan para nada, o sea, esta libertad? Que tú también, ¿no? Como jerarquía, pues tú también con tu privilegio estás hasta cierto punto, estás sufriendo, ¿no? Entonces, es una pregunta también para mí, que yo, bueno, humildemente te digo, yo no tengo las respuestas porque no participo, no me dejan participar, ¿no? En espacios en las que ese tipo de preguntas se me pueda esclarecer. Pero es la pregunta, indiscutiblemente, el interrogante que tenemos la mayoría de los laicos que nos preocupa la realidad y que amamos verdaderamente a la Iglesia. Solo podemos concluir de que no hay libertad religiosa y están pasando por alto, por ciertos privilegios que se tienen, esta problemática.
Bueno, yo te voy a decir en realidad, y aquí voy a ser un poquito el abogado del diablo, un régimen que, ajá, de una manera muy feroz, a principios de los años 60, en la primera década del 60 al 70, se comportó de una manera tan violenta, tan feroz, tan cruel con los religiosos, tanto los sacerdotes como las monjas, que mandaba a las turbas a que golpearan a las personas cuando iban a la iglesia, cerraban iglesias, vandalizaron iglesias. Todo eso lo sufrió esa Iglesia Católica e indudablemente no están en este momento, han logrado un pequeño espacio. ¿Y qué sucede? Que van con una cautela muy grande. No creo que van a lograr todo lo que ellos tienen en mente, pero tampoco quieren perder el pequeño espacio que han logrado para poder realizar ciertas actividades sin que se regrese a ese estado de violencia que desde luego por tu juventud tú no lo viviste, pero está en la historia. O sea, la Iglesia no es tan poderosa por su forma de actuar, sino por los años que tiene y por los conocimientos que tiene de haber combatido regímenes comunistas en buena parte del mundo. Lo que sí es lamentable es que esa jerarquía se preste a avalar determinadas reformas cuando en realidad no son más que aparatos cosméticos que han creado en la isla y con eso pues están ayudando a divulgar una mentira que solamente perjudica al pueblo cubano que quiere vivir en verdadera libertad, quiere tener libertad política, económica y social. Eso sí es inaceptable.
Manuel, nos queda un minuto. Te doy el cierre a ti para algo que quieras reflexionar de lo que acaba de decir Cari.
Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice Cari Roque. Es cierto que la Iglesia ha ganado espacios que no tenía y en ese sentido pues yo no rechazo para nada las transformaciones. O sea, no puedo decir que no hayan ocurrido otras transformaciones y que estemos en otro momento. Pero también, bueno, reitero un poco también y retomo lo que Cari decía, no podemos pasar, y siempre lo digo y lo diré, no podemos pasar por encima de los derechos y es lo que esta jerarquía está haciendo, ¿no? Ellos tienen unos privilegios que no quieren perder, pero no son los privilegios que tienen todos. Y es ahí también a donde tenemos que ir. Y bueno, no podemos... También Jesucristo, hay cosas para ganarlas en la vida que también hay que perder. Jesucristo también tuvo una iglesia pequeña. Y Jesucristo en aquella Jerusalén que era un hueco, pero se enfrentó y fue contracorriente. Y contracorriente, con pocas personas, salió la salvación del mundo. Desde un pueblo que era un hueco, salió la salvación del mundo. Entonces yo creo que eso para nosotros debe ser, para nosotros los laicos, los religiosos, la jerarquía,